Hola amigos, mi nombre es Ismael Lujardo y esto es Gen Z. Me acompaña mi amigo aquí, el introvertido, extrovertido a veces, Cristian Saavedra. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo va la semana?
Una semana difícil. En temas de la UBA, con microeconomía me está dando como caja. Todavía no lo cacho bien.
Oh, qué bueno. A mí me pasó algo parecido, que yo pensé que partía mis pruebas, los parciales y todas esas cosas el 27 de este mes. Yo estaba súper relajado preparando el material para estudiar para esa prueba. Y había una ayudantía el viernes. Entré y me metieron dos talleres al tiro. Y yo no sabía. Tengo bastante que leer ahora. Pero yo no sabía nada. Así como pensé que tenía esa prueba y dije, oh, este mes está súper livianito, una prueba. Y después dos talleres, de una. Me cagaron.
Yo tengo... Bueno, este mes he tenido mucho trabajo en grupo, muchas notas en grupo y trabajo, pero las pruebas parten la próxima semana. Es decir, el próximo mes. En economía estoy asustado. Desde el momento, el único ramo que no cacho mucho es de micro, porque no le entiendo el trabajo.
Es una paja, no entender del profe.
Eso.
Después, y también da paja preguntar, sí. Porque que es como, weón. Tienes que preguntar,
sí.
Nomás, weón.
No, y el profe siempre da el mismo ejemplo. Siempre da el mismo ejemplo: cervezas y tacos.
¿Tacos, tengo... tacos de comer o tacos de el taco?
Tacos de comida.
Ay.
Tacos y cervezas. Yo tengo, con el dinero de una cerveza me compro 5 tacos, pero me da más felicidad por tomarme una cerveza y comerme 5 tacos que me compro como... ¿Qué? ¿Cómo?
¿Está bien?
Yo me como los tacos, profe.
¿Tiene hambre? ¿Qué se tiene sed el profe? Hace frío. ¿Qué tienes para hoy? ¿Qué me trajiste hoy, Cristian?
Ya, hoy día vamos a hablar, y mucha gente nos va a odiar por esto.
Depende de para dónde llevemos la conversación.
Sí. Ya, me vamos a hablar sobre las mujeres chilenas, porque esta semana han pasado muchas cosas de las mujeres chilenas con respecto a la música, en el mundo de la música.
Ya. ¿Qué música el día de hoy?
La canción de Camila Gallardo.
¿La canción?
Que
iba
a ser la primera chilena, Camila Gallardo.
Pero no, dijiste, partamos con la canción.
No, la canción.
Ah,
no
me... escuché mal.
Esa canción no me la diga. La canción no me la diga.
¿Ya iba a ser la primera chilena?
No me la confundo. Iba a ser la primera chilena en hacer una presentación en los Latin American Awards. Que van, ahí estaban la talla de la gente que se iba a presentar, eran Marc Anthony, este mexicano que dio positivo. Ah, claro, pero como no se hizo mención de esto, lo que más tuvo en boca de todos fue que Camila Gallardo estuvo en una fiesta en Miami.
Contexto de eso, de esa fiesta. ¿Es la misma fiesta que estuvo Bad Bunny o es otra así como aparte?
Era otra fiesta. Bad Bunny estaba, por decirlo, en una disco con sus amigos, con su grupo.
Ya, pero en esa disco la... no estaban solamente sus amigos.
No,
si era una,
o sea,
disco.
No, sí, pero me refiero que está su grupo de amigos con ellos.
Ah, estaba, o sea, con
llama gente.
Sí.
Sí, la Camila Gallardo salió a una fiesta, supone que era privada, en la cual estaba Marc Anthony y varios miembros de la música de esa talla, pues. O sea, bueno, importante. Y claro, pues estuvo en boca de todo la Camila Gallardo, que estuvo en una fiesta y cómo se le ocurre, decían, todos le criticaban eso. Y claro, Bad Bunny no les decía nada, hasta que se hizo la comparación de Bad Bunny con Camila Gallardo. Y ahí empezaron a haber más críticas hacia Bad Bunny, pues dejaron de ver críticas hacia la Camila Gallardo.
Pero es que no, yo encuentro que no es una wea de que porque a Bad Bunny se le empieza a criticar, automáticamente a la Cami Gallardo se le deje de criticar, porque al fin de cuenta el, no el delito, porque no es delito, el, la falta fue similar de ambas partes, po. O sea, los dos son personajes públicos que mueven masa y que deberían estar conscientes de que si ellos salen a un carrete y se les ve, se les fotografía, va a llegar a sus fanáticos y eso va a generar como un cambio de opinión o un cambio en el peso que se le debería tomar a lo que es pandemia. Si tú veías a un ídolo, a todo esto yo no creo en la en idolatrar a la gente porque todos cometen errores, nadie es perfecto, pero la cosa es que ellos son referentes para muchos grupos de edades de todas partes del mundo, o sea, no de una gran parte del mundo, po. Distinto es Bad Bunny, que llega a más gente que Cami Gallardo, que llegará a Chile y o sea, su rango de espectadores es distinto, po. Siendo el de Bad Bunny
Sí,
mayor.
es un cantante ya de talla mundial, o sea, estuvo en los Grammys, estuvo ya en... Hasta en... No son competiciones, sino que ha participado en muchas más cosas
Es
que
que
el boom que tuvo su carrera.
no, pero a lo que voy no es que quien es más exitoso, sino a lo que voy es que los dos son personajes públicos que mueven masa de, o sea, distinta talla de masa, pero sigue siendo una gran cantidad de gente. Entonces la conciencia que ellos deberían tener con respecto a salir a un carrete debe ser alto, porque tienen que ser conscientes de que ellos mueven personas y cambian el criterio de las personas, po. No sé, es la misma Cami Gallardo que se llenaba la boca diciendo de la conciencia social, del feminismo, de ser responsable con esta wea de la pandemia, y que haya salido a un carrete, eso le quita credibilidad a sus palabras, po. Y fue lo que le pasó y por lo que se generaron las críticas, po. Pero más allá de eso, también las críticas se generan por el hecho de salir a carretear, po. Y que también se le debió haber criticado de la misma forma a Bad Bunny. ¿Cachai? Como que muchos se van en el hecho de que, o sea, y es un como un gran factor el hecho de que la Cami Gallardo sea como uno de los personajes públicos que más llamaba a conciencia en eso y otras, ¿cuánto se llama? Movimientos sociales más, pues, o sea, el feminismo, la conciencia social y esas cosas. Yo creo que eso es lo que agrava más la falta. Pero sigue siendo la misma situación de Bad Bunny y de la Cami Gallardo. No sé si me expliqué o me enredé.
No, sí, o sea, yo te entendí, o sea, la falta de los dos es la misma, pero en el lugar que yo estaba, no es ilegal. Lo que le hace falta es la poca conciencia respecto
Es que
al contexto mundial.
No estamos hablando de ilegalidad, pues, o sea, obviamente si cometen un delito
No.
van a ser penados por el proceso, pero no, la
En
wea
el
va.
caso de cuando la camina estuvo.
La wea va de
Estuvo
la.
hizo su junta en Chile, que ahí sí, que en este contexto sí estaba prohibido hacer la fiesta acá y por lo cual fue multado.
No, no es una fiesta, es una reunión privada.
Qué buena referencia, es una reunión privada.
Vi
Ya no, ya sé.
un meme que estuvo dando vuelta a esa wea. Este no es una fiesta, es una reunión privada. Cantas fiesta, cantas fiesta.
Dos
Ya, pero sí,
fiestas.
pero ahí igual el foro lo rompió como por dos personas. Eran como siete personas, ¿no? O sea, el foro es de cinco personas, po, o era de cinco personas y ella tenía siete personas.
Era de 5 y ahí habían 7.
Ya, pero ahí esa wea como que igual generó un gran revuelo esa reunión privada que tuvo ella, y ya debió haber dicho, weón, si
Ya la
vuelvo,
cagué una vez.
sí, po, ya ella hizo, sí, ya es una wea, po. Pero igual encuentro que las críticas no siempre son equivalentes dependiendo del sexo. Porque como que están jugando.
Por ejemplo, de Bad Bunny.
¿Cómo?
Por el primer caso de Bad Bunny cuando se tiñó la axila rosada.
Sí, eso mismo te iba a decir.
Un año antes.
Uno o dos años antes, la Miley Cyrus se tiñó la axila y la tacharon de sucia, de que quería llamar la atención y la wea. Y no fue el mismo titular que generó Bad Bunny, que decía, oh, Bad Bunny está generando tendencia, deconstruido y la wea. ¿Por qué sucede eso? Eso sí es como una wea de, netamente de género, porque, de nuevo, la misma situación y las críticas se cargaron hacia la artista mujer, que en este caso fue la Miley Cyrus. Igual yo encuentro Miley como Cyrus ridícula la wea, o sea, no sé. y ahora pasó lo mismo, pero no es decir que a la Cami Gallardo la estaban criticando sin ser necesario, o no es la palabra. No estoy diciendo que Miley Cyrus, que la Cami Gallardo no merecía esas críticas, porque al ser un personaje público está ¿cuánto se llama? Las críticas van de la mano con ser público y con el hecho de que una persona que sí mueve masa y que ella puede generar opiniones de mucha gente. Gracias, no sé, ver carretear a tus personajes, o sea, a tus referentes artísticos o a tus ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ayúdame. Ídolos, a tus ídolos. Así como ver hacer cosas a tus ídolos te genera la necesidad de decir, puta, yo también, pues, ¿cachai? Entonces ver a Bad Bunny o ver a Anuel o ver ahora a Cami Gallardo carretear es como que ya, si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Cachai? Como que igual se puede generar esa wea, pues, de decir, ah, ya pico, no es tan importante, cuando realmente sí es importante, porque los casos no disminuyen lo suficiente y siempre está habiendo como un realce, un alzamiento de las cifras de contagio otra vez, y eso netamente porque la despreocupación de las personas o el relajo sobre sus medidas de seguridad, por decir una forma, o de cuidado, pues, bueno. Y esa weá.
Sí, por ejemplo, la mayoría de los casos ahora en Chile de COVID ya están entre menores de 60 años. Para abajo está de 39 a 60 años, está la mayoría de los casos activos y hospitalizados. Y eso yo creo que es netamente debido a la vacunación. Y ya los adultos mayores, ya está la mayoría vacunados. Y los jóvenes, entre comillas, al no todavía recibir todos su primera y segunda dosis, ¿sí?
Yeah.
No estar protegidos, no, y al estar confiados, se...
Sí, hubo, cuando comenzó eso, cuando comenzó el proceso de vacunación, como que hubo un relajo total, cuando... Es que eso igual es la desinformación o el creer que están bien, po. O sea, el querer creer en una wea que no es real, po. O sea, porque estáis vacunados no significa que eres inmune, o que si tus papás o tus abuelos se vacunaron tú podés salir, porque eso es mentira, po. Porque la vacunación no te produce una inmunidad absoluta de que tú, puta, ya me vacuné, voy a poder salir y a carretear otra vez y se acabó la pandemia, po. Bueno, eso no es real, po. Y lo demostraron las cifras de que aquí en Chile somos el primer país, en como uno de los países que va más adelantado con la vacunación, pero también somos uno de los países con más contagios y con más muertes, po. Y eso una vez más demuestra que la vacunación no es la respuesta definitiva, y nunca lo fue, po. Siempre se dijo que no era la respuesta definitiva, que era una parte del proceso.
Sí,
ahora hablando
la principal método
tu propio cuidado,
o sea, no quedarse en casa, sino que el autocuidarse y el proteger,
sí,
y respetar las medidas.
Ahora que tocaste el tema de la vacunación, había una publicación, o sea, vi una publicación que decía que un partido, el DC, creo que era, que estaba proponiendo eliminar la calendarización de las vacunas. O sea, que fuese, yo voy al CESFAM o al consultorio y me vacunan, ¿cachai? Como que ya no, ya dejará de existir el calendario, pues, de lo, de las edades. Porque
el límite,
sí, o sea, por el calendario dice que de tal fecha, ahora estamos en los de 50, 55, 45, 50, por ahí. Ya, pero ese calendario,
yo escuché que eran 48, estaban.
Ay, ya, pero ese calendario, el puta, voy a buscarlo porque no quiero quedar de mentiroso. Rellena por mientras. DC.
¿Qué pasó el otro día? Ah, ya, pues, antes de volver a las vacunas, ¿por qué hay tanto el boom de esta semana de las mujeres en la música? Aparte de la Cami Gallardo, se murió la Tati Peña. Tati Pena. Una pena que se haya muerto la pobre. Fue una de las primeras chilenas en su super boom de la música. Y, o sea, obviamente después de Violeta Parra y todo eso. Y también esta semana, creo que se cumplió una semana, de que una chilena está en el top 1 del ranking Billboard, que es el ranking más importante del mundo en música, y está en la categoría música clásica, que es una chilena de Rapa Nui, que es Mahani Teabe, con su disco Song of Rapa Nui en piano. Tiene 38 años y hace un par de años se dejó de dedicar a la música y volvió a sonar de Rapa Nui como en 2014, y es la que fundó la escuela de música en Rapa Nui. No sé si te acordás que apareció en las noticias, que era una escuela que estaban construyendo con botellas de vidrio.
Ah, ya, sí.
Ya. Ese personaje, esa persona, Mahani Teabe, es la que está actualmente como rank número 1, está liderando el ranking Billboard en música clásica, su álbum. Así que, para que lo escuche si es que quiere.
¿A que le guste la música clásica? Bueno, pues no encontré, exacto, igual la caga de noticias. Bueno, ya, pero yo creo que luego era una fake news y yo la estaba diciendo, wey. Retiro mis palabras. Pero había leído por ahí que decía que un partido político había puesto en tabla, o no sé si era una persona en específico de ese partido, que había dado como la idea, entre comillas, de eliminar este calendario de vacunación y generar una vacunación general. Porque según las cifras que se estaban recaudando, el nivel de vacunados, o sea, las personas que van a vacunarse, estaba disminuyendo. Entonces, quitar este calendario de vacunación aumentaría teóricamente la vacuna, o sea, el nivel de vacunación. ¿Y qué crees tú de eso?
O sea, igual sería una buena idea porque, por ejemplo, hay gente que claramente no está ni ahí, que...
Ah, mira, aquí está.
Pro
vacuna.
Ah, ya.
Ya, mira, esto es de prensa chilena, de lo encontré, que decía: solicita al gobierno terminar con la calendarización de vacunas para aplicar vacunas contra el COVID-19 a todos los grupos etarios. Y no me acuerdo que en la... Ya, pero era eso. No dice quién es. Puta, prensa chilena, me has fallado.
Cuando se pide
la prensa chilena. Dice, diputados del DC pidieron al gobierno terminar con la calendarización y abrir vacunas contra el COVID-19 a todos los grupos etarios, extendiéndolas a los fines de semana y aplicar el horario, como una manera de revertir la tendencia a la baja de la velocidad de la inoculación que se ha visto en las últimas semanas. Explicaron que las estadísticas de esta última semana nos demuestran que ha bajado mucho la cantidad de personas que se vacunan, y esto se debe a múltiples factores, entre otros a que los grupos calendarizados últimamente están trabajando en los horarios de funcionamiento de los consultorios y no todos tienen permiso para poder salir a hacerlo. Aquí yo no veo la falla del calendario, más bien veo la falla de los empleadores que no dan el permiso a que los empleados vayan a vacunarse. Creo que la petición o la iniciativa debería ir hacia los privados de generar, no sé, que sea obligatorio ir a hacerse la vacunación, más que quitar el calendario y aumentar las horas de trabajo del personal de salud, porque todos estamos sumamente claros que ellos son los que han trabajado más y son los que lo han pasado mucho peor, y aumentarle un día de trabajo, ya eso sería abuso. Aparte de que al final el problema ese de que los empleadores no son los que están dando el permiso para que vayan a vacunarse.
Sí, pues, o sea, igual me parece, o sea, está mal que hagan eso. Yo, por ejemplo, si fuera empleador, weón, y trabajáis conmigo, preferiría que te fuera a vacunar para cuidarme a mí también, pues. O sea, porque la vacuna y el autocuidado es cuidarse a uno y cuidar al otro, pues.
Ya, pero no muchos jefes no, o dueños no, de empresa están trabajando de la mano con los empleados, pues, ¿cachai? Entonces, a fin de cuentas, se me apagó la cámara. Espérate, se me apagó la cámara.
Sobre todo en el...
No, es que tengo en Discord, tengo otra cámara. Ya, voy a...
Plata.
No, ¿cuánto se llama? Vamos a hacer el plan B. Ahí. Ya, dale nomás. ¿Qué decías?
Sí, pues sobre todo en el área manufacturera, en el área de...
Ah, ya, no, sí, pues eso, porque tú decís que... No, porque tú decías que si fueses jefe o dueño de algo... Como tu propio autocuidado, como tu propio autocuidado, mandaría a tu empleado a vacunarse, pues, ¿cachai? Ya, eso fue lo que tú dijiste. Pero no muchos empleadores trabajan con sus empleados, pues, ¿cachai? Entonces a ellos les va y les viene si se vacunan o no, porque no tienen contacto con esas personas, pues. Y lo que ellos están buscando es generar, pues, o sea, que la producción no pare y pico con los trabajadores, o muchas veces eso es lo que se cree, o eso es lo que se ve, con las decisiones que se toman al respecto, pues, o sea, sí sería consciente un empleador que mande a vacunar a sus trabajadores, pero
sí, pues. Sebo, pedir que te vayan a vacunar al trabajo si tienes mucha gente, por ejemplo,
no, y
en el área de packing, por ejemplo, de la industria de la exportación de fruta, bueno, un minuto en una exportadora te vale millones de pesos. O sea, uno trabaja gente por un minuto, pero tiene millones.
No, y la otra cosa es que si no sé. No, dale, perdón.
Si tenéis mucha gente trabajando, bueno, no sé, por último, dile que en horas de almuerzo vaya alguien y te lo vacune. O sea, preocuparte no tan solo de lo que vaya a ganar, sino que también de tu gente.
Es que igual esa... mira, esa decisión que... O sea, esa idea que diste tú así como de dar la hora de colación para vacunar, igual eso es egoísta y también es como poco ético, porque al fin de cuentas estás usando el tiempo de tus trabajadores que tienen para descansar o para almorzar, porque para eso es, para vacunarse, po. Y no sé, también encuentro que quizás estos índices de poca de vacunación que están bajando y es por el horario de trabajo, si los empleadores dieran el permiso para ir a vacunar, te doy por firmado que no va a ser gratis, pues, o sea, no te van a correr ese tiempo de trabajo porque tú no lo trabajaste, pues. Y eso también es un incentivo a que sigan trabajando y que no les importe la vacuna, porque muchas personas prefieren seguir trabajando y no vacunarse, ir a vacunarse y perder un día de trabajo, que eso es mucho para ellos, pues, o sea, para la clase media o para la clase baja, perder un día de trabajo es perder pan o perder perder pagar el agua, perder pagar la luz, y eso también genera que poca gente quiera vacunarse porque no están las situaciones para dejar de recibir la plata que tú recibes por trabajar, po. Y también por eso yo creo que no mucha gente se va a vacunar. Quizás tu empleador te diga, ya tienen permiso para ir a vacunarse, pero el día no les corre. O sea, ¿con qué ganas va a ir a vacunarte? ¿Cachai? Penca la wea. Me piqué también.
Ya. Yeah. Ahí nos salimos de la pauta.
No, pero estaba buena la conversación, pues. Estaba...
Sí. Ya.
Yeah. Oye, ¿sabes qué? Otra cosa que encontré así como súper. Es un dato freak. O sea, más que nada. Fuera de lo de Cami Gallardo, Bad Bunny y la el COVID.
La vacuna.
Sí, mira, dice, estoy segura que los hongos los hongos mágicos contendrían un compuesto clave para que puede disminuir síntomas de depresión. Un mes más después aumenta el consumo de hongos alucinógenos. Todo el loco allí. Viendo monitos en todos lados, güey. Colores.
El otro día estaba viendo una imagen que decía como lo más característico de cada país en Europa.
¿Ya?
Bueno, no, Portugal está Cristiano Ronaldo.
¿Cómo? ¿Cómo?
En Portugal aparecía la foto de Cristiano Ronaldo.
Ah, pero estaba hablando...
En España...
¿Pero no dijiste drogas? Ah, ya hice el chiste.
Ya. Lo más característico es Cristiano Ronaldo.
Ah, lo más característico.
¿Y en Francia? Sí, pues lo más característico de cada país era Cristiano Ronaldo en Portugal. Lo que más caracterizaba a Francia no era ni la Torre Eiffel, no era el baguette, no era
las pastas.
Nada.
Ni una hueá.
Nada.
¿Qué era?
Era la depresión. Lo que más caracteriza a los franceses es la depresión. Me dio tanta risa.
De ayer esa publicación apareciera, o sea, a Chile. Si en esa publicación apareciera Chile, te hubieras confirmado que sería el copete. Lo más característico. El copete y el pan.
Sí, voy en Francia, porque claro, pues en Francia ponte que la gente de nuestra edad, entre el 40 y el 60% sufre de depresión.
Qué triste.
En Francia el país con las tasas de depresión más altas del planeta, y Japón el país con las tasas de suicidio más altas.
Pero, y lo más triste que en Japón las tasas de suicidio se genera en la edad más joven, pues, o sea, adolescente. Qué triste. ¿Para dónde nos fuimos?
Sí, no nos veamos mucho. Ya. Veamos del segundo tema.
Viste, nos falta, ¿cuánto se llama? Vocación de locutores, porque cambiamos los temas como el pico, ¿sí? No sabemos conectarlo.
Ya,
ya. Sí. Ya.
Ya que hablamos de Japón.
Pero se intenta.
Hablemos de Estados Unidos, o sea, de una potencia pasada a otra.
Ah, claro, pues, la publicación que tú dijiste, lo más característico de Portugal es Cristiano Ronaldo. ¿Lo más característico de Italia, dijiste? ¿O Francia?
No, de Francia, la depresión.
De Chile, el pan y el vino. De Japón, los suicidios. Y de Estados Unidos, en su tiempo, porque ya no, los centros comerciales. ¡Oh! ¿Cachaste la conexión que hicimos? Sí. Mira, buena conexión que hay.
Los centros comerciales.
¿En qué año?
El boom de los centros comerciales comenzó en los años 60 en Norteamérica, en Estados Unidos.
Y acá en Chile.
Y está la. En el 2011 se hizo un estudio.
¿Ya?
De que de 2011 a 2030, entre el 40 al 50, 60% de los centros comerciales iban a estar inoperativos. Ya van a dejar de funcionar.
O igual como todas las cosas, pues.
La pandemia. Sí, pues si todo tiene que ir cambiando, evolucionando.
Claro,
¿sí?
Todo tiene su fecha de caducidad. Como lo fue
Exacto.
el tren, Qué bonitos son los trenes. Me fui de la chucha. Ya dale. Ya, entonces, producto.
Hablando de...
Eso.
Te puedo contar algo de los trenes en Chile.
¿Qué?
Ya. Después te digo.
Ya, no, pues ya. El dijiste.
Comerciales,
ya que en el 2011. Espérate. Volvamos atrás, que me perdí. En el 2011 se hizo un estudio sobre la vida útil de los centros comerciales, entre comillas. Ya, ahí me quedé. Sí.
Que ahí en 2030 se espera que entre el 40-60% más o menos, 55, bueno, entre 40-55% de los centros comerciales de más baja gama, o sea, más pequeños, van a dejar de funcionar, van a dejar de estar operativos. ¿Producto de qué? De que se esperaba que el crecimiento de el comercio electrónico fuera creciendo normalmente, o sea,
claro, paulatinamente, sí.
Sí, pero producto de la pandemia, el boom de
la venta online, se disparó, internet,
se disparó. Por ejemplo, te doy un ejemplo: en Chile, Mercado Libre creció un 150%, no, un 160%. Y en su país de origen, que es Argentina, Mercado Libre,
sí, ¿iba?
No sabía que era Argentina.
Oh, no sabía, no sabía.
Creció un 135%. O sea, en Chile creció más que en Argentina. ¿Esto qué se debe? Y bueno, se debe principalmente a
al capitalismo.
Teniendo Argentina y... No.
Bueno.
El gobierno de Argentina es de izquierda, güey.
No, pero yo lo decía por Chile, pues, güey.
Ah.
Que aumentó más en Chile, por
eso. No, y con la mala situación de Argentina, su propia empresa, por así decirlo, ya dejó de rankear como top 1 su país. Porque, claro, uno espera que su país sea su principal.
Que no muchas veces, porque uno no es profeta en su tierra. Ah. aplica. Ya, pero entonces, producto de la pandemia, las compras online se dispararon, y obviamente el consumo de centros comerciales disminuyó por el hecho de estar en confinamiento, y eso genera un declive en las ventas y en los cierres de tiendas pequeñas, porque las grandes más difícil que se cierren al ser cadenas, pero las tiendas pequeñas cerraron por falta de clientes y por la poca adaptación que tuvieron frente a este cambio de mercado. Eso.
Exacto. Y se espera que, por lo menos en Estados Unidos, porque de aquí que afecta a Latinoamérica, eso de años más, yo creo.
Claro, porque es más lento, estamos atrás. Igual en Chile también, o sea, en la población joven, porque a fin de cuentas nosotros somos como los que vamos a quedar. los centros comerciales no son tan populares, por decirlo de una forma, porque nosotros ya somos una generación que nos movemos en lo que es tecnología y preferimos comprar una wea ahora más rápido y que ir a pasearte y dar la cacha en un centro comercial que va a estar lleno o se espera que esté lleno.
O sea, claro, si una compra puntual, sí, pues. Si no sé, pues si vaya a salir con alguien, como no podía salir por internet, pues.
Ah, pero la wea mula salir al mall a pasear, pues, weón. Qué poco creativo. A ver, espérate.
Créeme
un paréntesis. ¿Cuál es tu sitio ideal? Así como el panorama de tu sitio ideal. ¿Ir al mall?
¿La mía?
Sí. Así como que, así como que ya está ahí. Cuando podíamos juntarnos, cuando ya ponte tú en el liceo. Estábamos en el liceo. Te topáis ahí a tu crush. Ahí está. Y tenéis la posibilidad de hablarle. Y le decís, oye, ¿sabes que el sábado tengo libre? ¿Te gustaría ir al mall? Una wea así. ¿Sabes qué se me ocurrió? Vamos al mall.
Que
¿cómo?
a mí ya le decían el, que no.
El ejemplo más asertivo que pude haber dado. No, no tengo libre el sábado, lo siento. O te dijeron, sale de aquí, raro. Tengo mejores cosas que hacer.
Claro, por ejemplo, aquí si te se pregunta en contexto, así sería ir a ver una película.
Ya.
Ir a ver una película, ¿qué película? No sé, Dana, ir a ver una película.
¿Pero al cine o a tu casa?
Al cine.
Ah, ya. No, porque ahora el. Esta weá del stream, streaming y toda esa weá. ¿Te facilita la pega?
Sí, pero me refiero, si por así decirlo, una cita, si preferiría ir a un cine, después ir a pasar, no sé, pues, tomarse algo caliente.
En verano, si es que con 40 grados, así de así.
Digo, en invierno,
están cayendo los pavos asados, y tú decís, vamos a tomarnos un cafecito. Así no, como con un abanico, y tú decís, oh, está preciso para un cafecito. Así.
Oh, qué ganas de tomar café.
Ya, pero tu cita ideal sería entonces cine, café y para la casa.
Y un día lluvioso.
Ah,
tiene que ser un día lluvioso.
O sea, aplica. Aplica en un día lluvioso. Si no, cagaste. Así como dije, oye, si el sábado llueve, ¿vamos a ver una película?
Exacto, si no,
si no llueve, cancelamos.
Si no, ¿para qué fui? Yo fui por la lluvia. Ya da el toque, la lluvia con el paraguas.
Muy cliché, güey. Ya, y si es caluroso, su helado. Cambia el café por el helado. Qué triste. No, no, no un helado. No, un café helado. Pero no de.
Oye,
no, pero no un café helado con helado. Yo digo un café helado que. Me da un café y lo deja ahí media hora. Lo deja ahí media hora que se enfríe. Y ahí te lo tomas.
Con hielo.
Sí, me trae un vasito con hielo, por favor. ¿Y tú qué querés? Ya, dos cafés. Y la mina te queda mirando así como, qué chucha, güey. ¿Qué güey te pasa? ¿Cómo le echáis hielo al café? Cristian soltero. 2001-2030. Tu lápida va a poner soltero 24/7.
Nunca lo cambié.
Soltero hasta las últimas. Ya nos fuimos a la chucha. Otra vez. No sí. sé pa qué escribimos ya, pauta. Sí.
Yo es para tener una idea. Ya, pues. ¿Y qué se tiene planeado hacer con estos edificios
Eso.
gigantes que van a quedar?
Esos cementerios.
Que en todo el mundo. Ya. La principal idea, obviamente, demolerlo. Construir una nueva zona de comercio más pequeña. No sé, pues si antes era el 100% de comercio, ahora este espacio se reduciría.
¿Ya?
Esa, bueno. Entendíamos 15% del espacio. ¿Y qué sería con el otro 85%?
Área verde.
Planeado por lo menos.
Jura así como que. No, ni cagando, pues, weón. La wea
la
mala.
Vivienda. ¿En qué sentido? Como hacer un edificio.
Pero esto es demoliendo.
Un departamento.
Esto es demoliendo el edificio ya construido. Porque tú, cuando hicimos la pauta,
sí,
me mostraste. Ah, yeah. Porque lo que tú me mostraste el otro día era.
Por ejemplo.
Dale.
Sí, eso pasa. Mira, lo que destruirían. Serían precisamente los edificios más pequeños. Por ejemplo, no sé, un mall onda, el de San Fernando, del mismo tamaño en Estados Unidos, esa cuestión va a desaparecer, lo van a destruir, y ahí edificarían algo más alto que pueda tener precisamente, pueda atraer a más habitantes, pueda habitar, pueda tener, no sé, hasta un colegio adentro, se está esperando que tengan alguna, o sea, literalmente que sean como una ciudad. Yo les digo que serían como ghetto, porque claramente tuvieron una separación y divisiones entre edificios y edificios. Por ejemplo, no es lo mismo un edificio público, claramente, que se lo van a dar a la persona.
Eso te iba a preguntar. Si este proyecto... Eso es lo que te iba a preguntar, si este proyecto, o supuesto proyecto, si llegase a existir, o si llegase a suceder acá en Chile, o pongamos de ejemplo cualquier país, ¿sería un proyecto social para entregar viviendas sociales, o tú lo ves más como un proyecto inmobiliario privado?
Yo creo que se pueden dar de las dos. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito social pueden yo creo que en el ámbito social tendrían más colegios que los privados. O sea, por ejemplo, aquí me refiero con más colegios.
¿Es que para qué voy a meter
un edificio? Va a haber un...
Eso te... Ya.
Un colegio en un público va a haber un colegio adentro. Ponte. Todos los estudiantes van a vivir en el mismo edificio. Y como va a ser público, como sería público en este caso, los trabajadores serían públicos, vivirían en el mismo edificio, y estas habitaciones, no habitaciones, sino que viviendas sociales que tendría este edificio, la entregaría al mismo gobierno. Y ahí les pasa con colegio.
Sé que se te escucha un tic, 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 tic.
No, sí, más o menos. Y yo creo que en el ámbito, yo creo que si llegara a pasar en Chile, yo creo que lo primero sería en el ámbito privado, pero yo creo que se masificaría más en el ámbito social, puesto que sí. En el ámbito privado sería
no hay, y aparte la cultura chilena, o sea, por lo que se ve, porque no soy una persona de plata como para saber qué pasa por la mente de esa gente privilegiada. La tendencia de la puta, te pegaste, hermano.
Sí, pues la tendencia es que se van.
No, es que te pegaste. No, parece que es mi internet.
¿Estoy pegado bien?
Sí, pero parece que es mi internet. Valió. Ya, pues eso, pues la tendencia de como la clase alta chilena es irse, pues arrancarse a los cerros, tener espacio, áreas verdes. Si al fin de cuentas las ciudades de concreto son las ciudades pobres, o la parte de la ciudad que es para las personas de escasos recursos. Porque si te dais cuenta y miráis un mapa del Gran Santiago, no de Santiago Centro, pero de Santiago, de la región metropolitana, las comunas donde más se ve espacios verdes o áreas verdes son en las comunas con más plata, pues, o sea, las comunas acomodadas de Chile. Y eso, entonces, no creo que sea un proyecto habitacional privado la construcción de ese tipo de edificios. A no ser que sean los edificios, pues bueno, así como el Costanera Center, así una wea así.
Contener
asente
una ciudad entera dentro.
Eso, ya eso sí sería como, pero yo no lo veo como, no sé, la posibilidad de que sea como una mini ciudad para gente, familias acomodadas, pues bueno, yo lo vería como esta residencia universitaria, ponte tú, que existen en otros países aquí, no
ya,
sé.
Sí.
En donde, no sé, en Corea del Sur hay como barrios de edificios que son netamente para jóvenes, po, que tienen el edificio, y abajo, no dentro de los edificios, pero abajo están bares, salas de juego, cosas que sean del interés de la juventud, po, y no de una familia de 5 cabros chicos, que salgáis y hayan locales para tomar, pues bueno. ¿Cachai? Como que el barrio está adaptado para el joven de, no sé, 30, joven de 30, el joven de 25 años que se quiso independizar. Entonces, en ese sentido sí lo veo posible que sea como una wea privada. Chucha. Que ¿cuánto se llama? Sea como enfocada hacia una cierta población.
Un grupo específico.
Sí. Como que si lo adaptan para las necesidades, sí, de la juventud, entre comillas, si es que va para el, si es que va enfocado hacia la juventud, que se enfoque en las cosas que podría necesitar un no sé, un adulto joven, que sería, no sé, un pub, una tienda de música, wea así, pues bueno, no sé. Pero no, sí, si fuese como una mini ciudad familiar, lo veo difícil, porque no estaría dentro del interés, hablando del grupo social acomodado, porque los grupos sociales pobres o de media baja están acomodados a vivir en bloques, en departamentos chicos, sin espacios de áreas verdes ni una wea. Entonces, si esos malls los convierten en habitaciones sociales, es lo más probable. No sé, ponte tú acá en Chimbarongo, que es una, sí, ciudad chica, hicieron un edificio y son súper chiquititos. Entonces, es la regla general decir casa social, casa chica. Eso.
Sí.
Pero el proyecto en sí, que es de Estados Unidos, o sea, la idea que tú trajiste, lo que me mostraste en la pauta, era de Estados Unidos, y que ahí la realidad es distinta, porque los malls no son como acá, que es como entrar y son tiendas, pues, sino que hay como un hábitat entero dentro de los malls, pues. Son estructuras distintas, necesidades de la población distintas.
Sí, pues, onda como el Costanera. El Costanera Center es como el mall más americano que hay acá en el país. Yo creo que, si no el único, yo creo que sería, hay dos o tres más.
Mira, ya se me arrancó mi gato, que me estaba molestando, quería salir.
Y a lo que me refería en delante, que te iba a decir, era lo siguiente. Le dejé todo cortado. Ya. Conversemos brevemente de los nuevos proyectos que se vienen en Chile para los próximos, de este año a 10, 15 años más.
¿Pero proyecto en qué sentido? O sea,
¿de harto tiempo?
¿Qué tipo de proyectos me está
llamando? Megaproyectos en Chile, por ejemplo. Megaproyectos, proyectos que puedan ayudar a zonas, a otras zonas del país, que pueda crecer tanto económica como pueda crecer, que pueda dar nuevos empleos al país, que pueda crecer zonas demográficamente y el tránsito y facilidad entre ciudades.
¿Cómo?
Por ejemplo, te voy a hablar del conocido de los megaproyectos, por así decirlo, que entre ellos está nuestra región, O'Higgins, está entre medio, que es la Codelco Norte.
Cuéntame, este, o sea, que yo me...
desde...
No, dale, que... No, te interrumpí sin querer, dale.
Ah, ya. ¿Qué piensa hacer? Llevar agua del sur, donde hay exceso de agua, donde se pierde mucha agua, que es, o sea, no se pierde más, pero ¿en qué sentido se pierde? Es que no se les da un uso en el país, por así decirlo. Esta agua la quieren llevar hacia el norte. Hacia el norte, que es precisamente un desequilibrio. Hay una falta hídrica muy grande. De alguna manera se quieren compensar esta falta de hidro con otro megaproyecto que es la de desalinizadoras en el norte, y hay una funcionando y quieren hacer otra.
Hay una ciudad que está funcionando 100% con la con la desalinización del agua. Encuentro, yo ahora que me estaba, sí, mira, me estaba hablando de este proyecto del traer agua del sur hacia el norte, y yo decía, estaba en mi mente diciendo, conche tu madre, va a quedar la cagada, porque ese acueducto tiene que pasar por ciertas partes, pues, ¿cachai? Y muchas veces estos proyectos no distinguen entre pasar por un terreno cualquiera a estar pasando por una reserva natural. Como que le importa un pico, pues, o sea, pasarían por cualquier lado. Te lo digo porque en la U el año pasado tuve que hacer un proyecto y una investigación que decía que querían hacer una hidroeléctrica, una pequeña hidroeléctrica en la región de... ¿cuál región era?
¿Aysén?
Sí. Y que era una hidroeléctrica que tenía que pasar un tubo por una reserva natural. Y creo que lo aprobaron, no sé. Y que iba a secar dos ríos, que eran ríos ancestrales mapuche. Entonces, si va a ser esa pequeña hidroeléctrica, iban a secar dos ríos. Y era una pequeña hidroeléctrica, no era como una mega hidroeléctrica. Imagínate, tenés que traer toda esa cantidad de agua hacia el norte. ¿Cuántos ecosistemas no pasarían a llevar para hacer esa wea? Y sabiendo que en el norte la mayor cantidad de agua se utiliza en las plantaciones de agrícolas, de cosas masivas, como la palta y eso.
Sí, por eso también están empezando a ser desalinizadoras.
Encuentro que eso es mucho.
Quieren llegar a ser que
generan
el agua del mar, le quitan la sal y la utilizan. Pues, por ejemplo,
espérate. Explicación de Cristian. Desalinizar, o sea, traen agua del mar, le quitan la sal. Quedó clarito. El proceso es hervir el este, ¿o no? ¿Cómo se desaliniza? ¿Se hierve el agua y se filtra? Ya, pero pico, no importa. No es un dato relevante.
Si
queréis,
lo
tratamos en otro. Sí, ya, pero, o sea, la meta de este proyecto es abastecer a más de una ciudad con este tipo de agua, pues, o sea, en lugar de sí. ya existe.
Se
¿cuál
abastecer tantas como a mineras en el sur, al cielo, y quieren llegar a sacar como 2000 litros por minuto de volverlo agua potable, por así decirlo, que sería más saludable que la que tienen ahora ya en el norte, porque esa agua está llena de químicos.
Gracias a las mineras.
Más mala que la de Santiago. Y la ciudad.
Y tú me decías que al fin de cuentas el Estado no favorecía tanto al privado.
¿Qué más? El corredor bioceánico. Ya que estamos en el norte, hablemos del corredor bioceánico.
Dale.
¿Qué es el corredor bioceánico? Quieren hacer que el puerto de Coquimbo se convierta en el tercero más importante de Chile. ¿Cómo lo quieren hacer? Quieren hacer un paso entre la región de Coquimbo y San Juan de Argentina. Quieren hacer un túnel que atraviese, que pueda ser no un libre de tránsito, porque habrían claramente aduana en cada extremo, pero que sea mucho más fácil el ir de Coquimbo hacia San Juan. Y ¿barco? Que esto conectaría con llegaría a conectar hasta con Porto Alegre, se llama el puerto de Brasil.
Sí, no te voy a mentir, no sé.
Ya, la cosa es que quieren conectar con Porto Alegre a través de una ruta, claramente, y lo quieren conectar con este bioceánico, claramente, porque va desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa. Y esto haría que el mercado brasileño pueda llegar al al puerto de Coquimbo y pueda ser exportado hacia Asia y...
Espérate.
Hacia Asia y los productos chilenos.
Está diciendo que
llevarse a través de...
desde Coquimbo quieren hacer un canal, o sea, atravesar hacia Argentina.
Un túnel.
Pero atravesar la... la cordillera.
Un túnel. Sí.
Y con barco.
¿Qué?
Pero la wea es como que... no sé, yo lo veo como súper surrealista, o sea... ¿Qué tanto se van a demorar en hacer esa weá? O sea, llegar y atravesar como dos países, pues weón. Bueno, Chile no es tan ancho, pero igual geográficamente es como un una gran un gran, o sea, proyecto, o sea, y es súper ambicioso la weá.
No, sí, y ya está en trámite, ya. Creo que ya se está comenzando a hacer. Y claro, al hacer esto, el comercio de Chile con el de Brasil va a fomentar más este comercio. Los productos brasileños van a venir a Chile, los chilenos van a ir a parar a Brasil, y los productos chilenos les va a ser más fácil viajar de Chile a Brasil y de Brasil a Europa que darse la vuelta por Magallanes por Panamá. Sale mucho más barato, porque sale más barato mandarlos por camiones que mandarlos por barco. ¿Y esto en qué ayudaría? Ayudaría a fomentar más empleo en la región de Coquimbo, puesto que habría más turismo, habría más... buscaría que vaya más gente para trabajar y cumplir estas nuevas plazas de empleo. Y se espera que durante los años 10 millones de personas recorran la ruta del bioceánico, o sea, yendo desde Chile hasta Brasil, que pase por Argentina y Paraguay, y viceversa.
Espérate, entonces Chile quedaría dividido en dos, o sea, habría una construcción de estos puentes enormes, así como los de Nueva York, así una wea así.
¿Por qué puente?
Ah, pero ¿qué va a ser entonces? ¿Va a ser un túnel?
Está la cordillera.
Ya.
Pasa en la cordillera.
Ya.
Hay dos túneles, uno de ida y otro de vuelta.
Pero esto va a ser una vía marítima.
Por ahí pasan los autos y camiones.
Ah, pero no, va a ser una vía marítima. Ah, ya, ya.
No, po.
Yo dije, conchito, madre, qué weá. Ay, mi mente, no, weá. Por eso yo te decía la weá surrealista de atravesar, hacer como un canal. Yo estaba pensando en un canal y dije, qué weá.
Ah, porque sea bioceánico, no, pues esta weá une los dos océanos.
Sí,
o sea,
yeah.
No es que se parta la...
No, pero yo estaba pensando en un canal. Eso, yo estaba pensando en un canal, culiado.
Camiones, po. No, no te voy a negar.
Ah, que soy weón.
No,
pues
esta weá une Coquimbo con camiones, con autopista, yeah, hasta Porto Alegre y viceversa.
Ya, yeah, eso sí me... me parece más realista.
Y para el norte,
oh, una bueno,
gran oportunidad, po.
Yo me estaba craneando. Me estaba craneando la wea así como...
¿Dónde sacan el agua?
No, bro, ¿cómo chucha? Bueno, tanto explosivo, weón, va a quedar la zorra. Yo te dije como ya está en trámite y yo dije, weón, para... ¿qué wea? Oh. mi mente viajó más allá de lo que era el proyecto. Fui más ambicioso. Y cuando dijiste lo del turismo, me calzó perfecto y dije, van a ser como estos cruceros que van a atravesar esta weá. Y dije, conche tu madre. Estoy loco.
A través de campaña de autopista. ¿Qué más? Ah, aquí te dije de los trenes. Quieren hacer un proyecto súper ambicioso con trenes, que quieren hacer, entre comillas, como un tren bar, ¿verdad? Un tren súper rápido.
Sí, sí.
Que pueda unir ciudades de Iquique hasta Valdivia, creo. O Puerto
Montt. Ese proyecto es como... ya está, bueno, ya, pues, por decir una forma, porque geográficamente Chile está preparado como para tener una gran vía férrea que atraviese toda esta wea, y eso como que abarataría todos los costos de de transportar mercancía a todo Chile, pues bueno, si podría haber una estación en cada región y se podría estar bajando las cosas, comercio y todas esas weas, pues, y eliminaría casi al 100% el taco que generan, o la mafia, porque si una mafia esa wea, y el que me diga que no, venga y nos agarramos a piña, la mafia de los camioneros, pues bueno, porque los camioneros controlan muchos aspectos de... como tienen, son un grupo de presión muy grande. Entonces, al existir una vía férrea que atraviese de sí. norte a sur, abarataría mucho los costos de combustible, porque sí, pues, o sea, los combustibles, bueno, quitaría muchos empleos, pero estamos hablando macroeconomía para Chile y disminuiría los costos en ese aspecto. Y es como sí, un, es como una, es una hueá muy factible que ya se está demorando en hacerse, porque, o sea, yo siempre lo he pensado y es como, weón, ¿por qué no se ha hecho esto? Y ahora se va a hacer.
Sí, por ejemplo, que quiero es Iquique, después Copiapó, Coquimbo, La Serena, no me acuerdo muy bien cuál de los dos, después Viña, Santiago, Talca,
O'Higgins, ¿no?
De Talca a... no, porque no es como un... la ciudad más importante sería como Rancagua, pero están entre comillas cerca de Santiago. O sea, son menos de 60 kilómetros,
pero es que igual al ser como una región agrícola, vinícola se dice, pero no sé, porque son como que generamos muchos productos que sí se podrían pero bueno, eso, bueno, pico, sí, no somos tan importantes. El picado porque no hay, no va a haber una estación en la región, bueno, así como que no, yo quiero una región. Pero turísticamente turísticamente igual debería como existir una estación en cada región, pues tipo, no porque esta región sea la más turística de Chile, sino por el hecho de que al ser una región que no tiene mucha hueá turística, somos potenciales clientes de potenciales turistas que podrían tomar el tren de aquí a, no sé, al sur, a la isla, bueno, a, no sé, a la región de sí, ya la pico, para donde sea, pues bueno, pero tomar un tren de aquí, irte a la rechucha, sería como lo ideal, pues, y eso sí generaría turismo.
Sí,
o sea, mi idea era esa.
Valdivia, Puerto Montt, algo así, eran como las estaciones que tienen ideada en el proyecto.
Pero eso no sé, ese sería netamente transporte de insumos, no una wea comercial.
No, pues sería
un tren bala.
Bala, un tren rápido, sí. Que lo puedan usar las personas. O sea,
sí. No, yo me fui al.
Ya no sería como. Sí, pues vos te fuiste por otro.
Sí.
No sería tan necesario, por ejemplo, que tuvieras que vivir en Coquimbo para trabajar en Coquimbo. A lo mejor vivir en Santiago, te tomas el tren bala a las 5 de la mañana, llegáis a las 7 y media. No sé, pues, una hueá exagerada.
Igual ni cagando me pego ese pique para ir a trabajar, weón. Gracias, pero no. Así como que te ofrecen pega ya. No.
Viví en Viña y trabajé en
Santiago.
En está ahí, no sé, 2 horas de viaje.
O la típica que es de Viña a Santiago, pues bueno. Creo que esa es como la más realista. Eso, gente que vive en Santiago y va a trabajar a Viña. Ese es como el tramo, su hora, su media hora.
O que vivan en Viña y vayan a trabajar a Santiago, que también es otro factor. Sí.
Buen proyecto.
¿Se tiene planeado?
Sí, me gustó lo del canal. Creo que va a estar bueno. Bueno, no, se. Sí, sí, bueno. Está bueno. Buen proyecto el de.
Ya que estáis preparados con los canales, en el. Mira, ya que nos subimos el tren, bueno, y nos bajamos en Puerto Más, bueno.
¿Cuál es ese canal?
El canal de Chacao, que es el puente más grande de Latinoamérica. Que una Chacao con la región de los lagos. O O sea, con el continente, po.
Ya, sí.
Este puente tendría 2 kilómetros de
largo,
de longitud, 4 pistas, 2 por cada lado, y aguantaría terremotos hasta grado 10. O sea, 10 con un motor es la mierda, pero 9 con lo aguanto.
El 9.9 te lo aguanta, el 10 lo caga, así que
nah, yo la
creo. Bueno, que con el grado 10 no queda nada parado, pues, queda la zorra. ¿Sí? No va a quedar nadie que use el puente, ¿sí?
Y, sí. Lo que se espera es, por ejemplo, acortar harto el tiempo, sobre todo, por ejemplo, en transbordador del continente a Chacao, que es lo más cercano, son media hora en transportador. El puente lo que quiere hacer es acortarlo a 2 minutos, 3 minutos. O sea, te ahorraría mucho tiempo, te ahorraría ahí, por decirlo. Especialmente te ahorraría tiempo, ponte, son. Te ahorraría media hora para allá, media hora para acá, te ahorraría una hora.
Y no habría límite. Y no habría límite de pasajeros.
Exacto, y ayudaría mucho el comercio
el abastecimiento de la isla,
de la región, o sea,
sí,
de la isla, pues, podrían llegar con mucha mayor facilidad los camioneros, los productos, la gente que quiere ir a trabajar, la gente que quiere salir a trabajar afuera, al continente, por así llamarlo. O sea, habría muchos pros. Y creo que la construcción lleva como el 20% y se espera que de aquí el 2027 ya esté terminado.
Buena.
Y con todos los proyectos, que están dando, yo creo que la zona centro va a seguir siendo importante. O sea, Santiago va a seguir siendo importante porque es la capital, por decirlo, es la que manda. Pero va a haber mucho crecimiento tanto para el sur como para el norte con los próximos años. De hecho, se esperan que de aquí al 2100 en Chile hayan 50 millones de habitantes. Y la mayoría serían descendientes de.
Pero bueno, imagino. Oh,
la, o sea, buena, la mayoría.
Se enojó y concluyó.
Serían de inmigrantes.
¿Chile es un país con inmigrantes, sí, o de inmigrantes?
De inmigrantes.
No, pues bueno, con inmigrantes. Los únicos países de inmigrantes son Estados Unidos, España, no sé cuál más, pero son pocos. Ya, pero pico. Dato freak.
Hablando de que en Santiago, ¿qué se espera? Que también otro proyecto importante sería la del mega aeropuerto, y quieren hacer un aeropuerto internacional que quieren hacer en Santiago, y estaría a la altura de los que hay en Europa o en Estados Unidos.
Esos son como.
Estaría hecho de aquí al 2040.
Chicos, esos aeropuertos son como mini ciudades, las weas, pues tienen de todo y son súper grandes.
Sí, eso es lo que se espera hacer. ¿Y qué se espera hacer? De que las flotas de los aviones para el nuevo aeropuerto funciona a base de hidrógeno.
¿Y eso, menos contaminación?
Hidrógeno verde.
Ah, sí.
Tipo, ya no es.
Te pegaste otra vez, weón.
Tengo que no contamina.
Te pegaste en ya no es y ahí cago.
Mira, el agua es H2O. Nosotros le quitamos el H.
Weón, no me di una clase, no me di una clase de química, que weón. Ya,
Lo que se puede hacer es que los aviones funcionen con hidrógeno. ¿Y cómo? ¿Y de dónde saca el hidrógeno? En Chile ya, bueno, ya está funcionando, ya se está vendiendo hidrógeno verde. Chile ya está exportando hidrógeno verde. Y se busca hacer de aquí al 2030. Que Chile esté dentro de los tres países con mayor exportadores de hidrógeno verde. Y se busca se busca utilizar el hidrógeno verde tanto en ámbito local como para venderlo. En ámbito local, ¿a qué me refiero? En el uso de los aviones en el aeropuerto, en el uso de la minería, o sea, que contamine menos, ¿no? La minería, que es como en Chile al cobre se le llama el sueldo de los chilenos, básicamente, que sea menos contaminante. Y hay muchos vehículos que se están haciendo a partir ya con combustibles tanto eléctricos como con hidrógeno verde. Toyota está empezando a hacer, muchas compañías japonesas están empezando a hacer vehículos eléctricos y con hidrógeno verde, suplantando hacia el petróleo, haciéndolo más natural friendly.
Máquina. Y con eso terminamos los tres temas de esta semana. Espero les haya gustado. Y los dejamos invitados al capítulo de la próxima semana, que vamos a estar hablando, que ahora que tocaste el tema de la naturaleza, el eco-friendly, vamos a estar hablando del testeo en animales. ¿Cómo se dice esto? De su... Se me fue la palabra. El criterio del criterio de trato hacia los animales, el cómo se escogen estos animales, el trato que reciben estos animales, y todo esto por el revuelo que generó este pequeño cortometraje del conejito. No me acuerdo cómo se llama el cortometraje, pero el cortometraje de stop motion que estuvo dando vuelta por todos lados, que abrió la conciencia de muchas personas, que se compartió, que se generó una gran cantidad de firmas para reducir este tipo de testeos, en qué se ocupan estos testeos y qué tipo de productos son los que se utilizan y qué tipo de productos ya están libres de estos tipos de testeos y son más familiares, son más amigables con los animales. Vamos a estar acompañados de una veterinaria, estudiante de veterinaria, que nos va a ayudar un poquito con este tema. Espero les interese y los esperamos el próximo sábado. Terminamos con las recomendaciones de la semana. Te toca partir a ti, Cristian. Cuéntame qué me trajiste.
¿Qué te traje?
¿Qué libro es ese?
Rebeldes.
Rebeldes. ¿De qué trata? ¿Qué es?
¿De qué trata? Habla de la pobreza, de conflictos delictivos, por ejemplo, si en Chile no tuviera el Sename, estaría como en este libro. O sea, la gente que sale del Sename, lastimosamente,
¿espérate, qué?
Se convierte en mundo de droga.
Espérate, de nuevo. Espérate.
Cállate, weón,
no te voy a dejar pasar esta weá. ¿Qué dijiste? Si aquí en Chile no existiera el Sename, estarían como en ese libro.
Ya.
¿Me estás diciendo que el Sename realiza un buen trabajo?
No. Me expresé mal.
Mira, ya te iba.
Por eso lo quise.
Te iba. Por eso quería hacerlo pasar piola la weá.
Sí. Lo admito, me equivoqué.
Ya, bien. Disculpa.
Sobre delincuencia infantil, sobre adicciones, sobre drogas y la situación que se vive tanto en Estados Unidos como en muchos países, como se vive en Latinoamérica o en el mismo Europa, como si todo el lado está la caga. Que me quiso llegar, que me.
¿Dónde?
¿Dónde querer? Algo bueno por la gente y ayudarlo y apoyarlo.
¿Qué te enseñó ese libro, Cristian? Cuéntame, ¿qué te tocó? ¿Te tocó el alma? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Sí, mil veces la película. Y es cortito, no tiene mucho.
Ah, tiene, es una película.
¿Mm?
¿Es una película?
Tiene película también. Sí.
Ah,
sí.
Yo, hablando del libro.
Susan Effelton.
¿Dónde lo podemos encontrar? En cualquier librería de Chile.
Literalmente.
Hablando de libros y películas, Mi libro, o sea, tiene una película, pero la película es muy antigua. Es un libro de Stephen King. Se llama Misery. Se trata de un escritor que tuvo un accidente automovilístico y que lo rescató una fan, una fanática de este autor, y lo lleva a su casa para curarlo, y sucede una cantidad de tragedias que no se las puedo decir porque arruinaría el libro. Así que eso, es un libro de suspenso, terror, un thriller. La película también es buena, pero igual es vieja. Y el libro también es... Bueno, siempre los libros son mejores que las películas. Y esta no es la excepción. Sí. Tiene 350, 300 y algo páginas. Pero es entretenido. Muy bueno. Y como que siempre te tiene así como expectante. Eso, terminamos con las recomendaciones, terminamos con el capítulo de esta semana y espero les haya gustado. ¿Algo que decir a la audiencia para finalizar?
Si no les gustó, esperen el próximo capítulo.
Va a estar peor. Eso, terminamos. Adiós, que estén bien, se me cuidan y nos vemos la próxima semana.
Chao.